Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender todo lo que está pasando hoy día con los mercados de renta variable, sobre todo de renta variable internacional, mercados de criptomonedas, lo que estamos viviendo, estos ajustes de mercado y cómo poder obtener aprendizaje de lo que estamos viviendo, mercados bajistas, potenciar tu política de inversión y aprender mucho mejor a interpretar lo que está pasando para tomar mejores decisiones con tu dinero? Quédate aquí porque en el episodio número 126 te contamos cómo ser inversionista en mercados bajistas.
En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación, para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas y te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos Escándar.
Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast donde nuestro propósito es ayudarte a que tengas una mejor relación con el dinero y que a partir de eso vivas una vida con más sentido, haciendo más cosas de las que te gustan y compartiendo más con tus seres queridos. Bueno, la verdad, Nico, antes de saludarte, semana negra para los mercados. Para los que tenemos inversiones en criptomonedas, ha sido una semana dura. Ahí vamos a entrar en detalle. Hoy día estamos grabando un 11 de mayo a las 6 de la tarde en Chile. Y bueno, esto es parte del camino del inversionista, pero claramente si uno no mitiga los riesgos, en momentos como este lo pasa mal y lo puede pasar muy, muy mal. Así que con esa introducción de la antesala de lo que va a ser este capítulo, ¿cómo estáis, Nico?
Bueno, yo estoy súper bien. Carlos, no se nota tan bien, pero yo sé que está bien, está un poco preocupado con los mercados, así que está pesimista, está con el ánimo un poco pesimista, pero nada, yo creo que es una buena oportunidad para aprender, para hacer una mejor versión, para acomodar algunas cosillas de la estrategia y de la política de inversiones, así que vamos a estar hablando un poco de actualidad, lo que está pasando con los mercados de renta variable y un poquito también con los mercados de criptomonedas, para que podamos fortalecer nuestras decisiones, tomar buenas decisiones y evitar tomar riesgos innecesarios, sobre todo en estos momentos que está bien revuelto el mercado. Así que eso, antes de partir, invitarlo a www.inversapiens.com. Ahí tienen un kit para empezar, para volverse inversionista. Hay un curso gratis, hay un par de guías para que ustedes puedan articular su política de inversión, para que puedan empezar a hacer sus primeros pasos como inversionista también en criptomonedas, así que más que invitado al proyecto, y también ahí se pueden agregar al grupo Telegram, que hay ya, no sé, más de 1.800 personas que estamos ahí, y que es un excelente espacio también para estar monitoreando lo que está pasando con los mercados. Carlos, cuéntanos un poquito, tú que soy más, a ti te encanta, te gusta mucho día a día estar siguiendo los mercados, viendo los soportes, la resistencia, entonces cuéntanos un poquito qué está pasando con los mercados.
Sí, bueno, Nico, son varias las cosas. Yo te comentaba un poco. A ver, partamos por el principio. Nosotros acá en Inversapiens promovemos la inversión de largo plazo, ¿cierto? Entendemos que van a haber ciertos momentos de crisis. O sea, no nos podemos saltar las crisis, van a venir. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que van a venir, ¿cierto? Lo hemos visto en los últimos 30 años que más o menos una crisis financiera viene en promedio cada 10, una cosa así. La burbuja.com, la crisis subprime, la caída del coronavirus, por eso son algunos ejemplos. Nosotros entendemos eso, Nico. Tratamos de inculcarlo. Porque ser inversionista y decir, no, yo nunca voy a perder, nunca voy a tener inversiones con números en rojo, es querer evitar una realidad que es como es, ¿no? Y la vida es como es y no es como nos gustaría que fuera. En ese sentido, hoy día yo te comentaba detrás de micrófono, ¿cierto? Antes de empezar a grabar. Como que hoy día yo sigo a algunos analistas técnicos, sobre todo a uno que para mí es un referente, que es Pablo Gil, que lo tuvimos aquí de invitado. más ciertas cosas que uno escucha, que lee, etcétera. Y la verdad que yo veo como por las ventanas de una casa, veo por 10 ventanas y veo como que se están acercando. No veo ninguna ventana con buenas noticias, en todas se están acercando malas noticias. Entonces, ahora, hay que entender que eso es no es en el largo plazo. En el largo plazo van a pasar muchas cosas, pero eso es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Por qué? El capítulo pasado hablamos de la eficiencia de los mercados, ¿cierto, Nico? Y hablamos un poco de la diferencia entre el precio y el valor económico. En una clase que hice hace poquito en Inversapiens hablaba de la diferencia, que el valor económico se ajusta más al análisis fundamental, ¿cierto? A ver las proyecciones de flujos de caja, las proyecciones económicas de las empresas, de la economía, etcétera. Y los precios se ajustan más al análisis técnico. No es que una sea más importante que la otra, las dos son súper complementarias. Y al día de hoy, si uno ve por el análisis fundamental, Nico, y si ve por el análisis técnico, las noticias no parecen ser buenas. Voy a partir por el análisis fundamental. Y solo voy a nombrar y incluso te voy a dejar hablar a ti, que seguro vaya a tener mucho más cosas que explicarnos tú que yo. Pero mira, en el análisis fundamental te voy a nombrar algunas cosas. Tenemos inflaciones elevadísimas a nivel mundial y en las zonas más importantes, ¿cierto? La zona euro, Estados Unidos, bueno, Chile y Latinoamérica también. Eso es lo primero. Dado eso, se sabe que los bancos centrales del mundo van a empezar a subir las tasas, incluyendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Y se ha notado que ha habido una irresponsabilidad importante por parte de los bancos centrales en cuanto a que se han demorado mucho en combatir a la inflación. Y tú, como te dije, de esto nos vas a hablar mucho más. Segundo punto, entonces. Tercer punto, se han agregado muchos estímulos monetarios por parte de los bancos centrales, han puesto mucho dinero en la economía y ahora desde junio la Reserva Federal va a empezar a hacer retiro de estos estímulos monetarios. Tercer punto. Cuarto punto. China está encerrado por el COVID. Están viviendo algo parecido a lo que vivimos nosotros hace uno o dos años. Eso, como China es una economía importante, está impulsando los precios al alza porque afecta a la cadena de suministro global. El conflicto Rusia y Ucrania también impulsa los precios al alza. Además, si uno ve, por ejemplo, la curva de tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, como la Reserva Federal está empezando a subir las tasas, se está dando este efecto de que se está empezando a invertir la curva. Y eso también hemos visto a lo largo de los años que es un sinónimo de que puede venir una recesión, es un buen anticipador de eso. Y ya si nos vamos al análisis técnico, Nico, como para intentar combatir todo esto, porque podríamos decir, ya mira, fundamentalmente no están bien las cosas, pero en lo técnico vemos una tendencia alcista que se mantiene. Bueno, eso, desde noviembre o diciembre del año pasado, se cortó la tendencia alcista que venía desde el COVID, y se está armando una estructura de vuelta que ya está agarrando fuerza. Se han perdido niveles súper importantes de la renta variable en el S&P 500 y en el Nasdaq. El Nasdaq ahora está ahí en los 12.000, tratando de romper hacia abajo. El S&P 500 está rompiendo los 4.000 puntos. Entonces, bueno, y ahora te cedo la palabra, o sea, de nuevo,
oye, primero que nada,
miro los fundamentos y lo técnico y sí, en el corto plazo, ya hablo corto plazo, no sé, un año, dos años, yo creo que se viene complicada la cosa.
Oye, primero que nada, qué sólido Escándal, ¿eh? Oye, pero en cualquier minuto Escándal nos deja por un puesto en Bloomberg, así que aprovechémoslo porque ojalá, Carlos, por favor, escúchate los primeros episodios de Inversapiens y te escucháis este episodio porque solidísimo, ¿ah? ¿Eh? O sea, y yo sé que no lo preparaste, ¿ah? ¿Eh? O sea, estoy, pero 100% seguro que no lo leíste ni lo preparaste. Entonces, está buenísimo. Te felicito primero que nada por tu crecimiento personal. Yo al menos ahora lo noté así.
Gracias, profe.
Lo noté, o sea, no ahora, de hace mucho tiempo que lo noto, pero bueno, en fin. Segundo, sí, pues, The Winter is Coming. Es como que, los que somos fanáticos de Game of Thrones, estamos viendo ahí como el ejército blanco ya está y para donde mirí hay ejército blanco que viene. Y es verdad. Tercero, en el promedio ser inversionista, en el promedio trae muchos beneficios, más allá de la rentabilidad, ¿ya? Trae beneficios de orden, trae beneficios de mentalidad, de filosofía, de tranquilidad. O sea, ser inversionista para mí es fundamental en mi vida, y ojalá que muchos seamos inversionistas. Pero ser inversionista también trae algunas cosillas que son incómodas, porque la vida es como es, como dice Carlos. Y estas cosillas incómodas se conocen como los ciclos económicos. Y así como, como disfrutamos cuando la cosa va para arriba, tenemos que afirmarnos cuando las cosas van para abajo, ¿ya? Pero lo importante es tomar buenas decisiones cuando las cosas van para abajo. Porque cuando tomar decisiones, cuando las cosas van para arriba, podemos discutir si gané más o menos plata. Pero tomar buenas decisiones cuando las cosas van para abajo es fundamental, ¿ya? O sea, es como lo que dicen los grandes inversionistas: preocúpate de no perder tanto, más que de obtener más ganancia que la ganancia del mercado. Entonces, hoy día estamos viviendo en esa etapa, una etapa donde tenemos que estar tranquilos y tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones, lo primero que tenemos que entender es lo que está pasando en nivel contexto. Y a nivel contexto, o sea, a nivel mercado internacionales, tal como dijo Carlos, no lo podría haber dicho mejor. Yo solamente voy a ir aclarando algunas cosillas. Por ejemplo, inflación absolutamente desatada. Chile está en la mediana tabla de los que mal lo ha hecho. Hay países grandes que lo han hecho mucho peor que nosotros. Y eso hace que los bancos centrales tengan que salir a mitigar este efecto de inflación. Y están, hoy día se han demorado tanto que están empezando a entrar en un peligro fuerte de estanflación, que son momentos en la economía en donde hay muy poco crecimiento económico, en donde las herramientas monetarias no controlan la inflación y la inflación permanece alta. Se espera que vaya a permanecer alta por lo menos durante los próximos 2 o 3 años. Así que hay que acostumbrarse a esto. Estos van a ser años complicados en términos de inflación. Cuando aumentan las tasas, para que la gente entienda, aumentan los incentivos para los institucionales, que son los que mueven el mercado, en hacer algo que se conoce como el flight to quality, o sea, desinvertir en renta variable e invertir en renta fija. ¿Por qué quieren invertir en renta fija? Porque tiene menos volatilidad, menos riesgo, y ahora tiene buenos incentivos porque tiene tasas más altas, porque subieron las tasas. Entonces, a rentabilidad ajustada por riesgo, parece ser un mejor deal, un mejor trato, que tener su dinero en renta variable. Los institucionales no juegan como jugamos los retailers, que jugamos al holding, o sea, a comprar barato y mantener a largo plazo. Lo que hacen los institucionales, como tienen grandes volúmenes de dinero, tratan de buscar oportunidades para poder maximizar la rentabilidad de sus mandantes, dado que tienen ventaja en sus comisiones, ¿ya? Y porque su propuesta de valor es esa, gestionar el portafolio. Entonces, eso es lo primero que está pasando. Además de eso, hay factores de riesgo que son relevantes. Los institucionales hacen análisis de estrés financiero, de peores escenarios, y lo que están viendo en China no les gusta. Muchos dicen, bueno, establezcamos un peor escenario, que es que este confinamiento pase de China otra vez a los mercados desarrollados y otra vez entremos en un ciclo de confinamiento. Y alguien que diría, no, profesor, no pasa, bueno, está pasando en China. Entonces, como está pasando en China, sería muy racional pensar de que eso no podría pasar en otros mercados, incluido el chileno. Entonces, si uno hace un escenario de pesimista para tomar decisiones, debiese estar ese escenario. Eso hace entonces que más incentivo para moverse a renta fija. 3, guerra. Por ahora, la guerra, que es lamentable, no ha sido una guerra que haya entregado grandes consecuencias internacionales, más allá del aumento del precio de la energía, porque sabemos que Rusia es un actor relevante, tanto en petróleo como en gas. Sin embargo, ahora, ese aumento de la energía se traspasa al resto de los bienes, porque producir el resto de los bienes se hace con energía, entonces ese efecto se traspasa indirectamente a través de los bienes. Pero el real efecto, a mi juicio, es que, nuevamente haciendo estos escenarios de peor escenario, pesimista, no solamente pensamos en un gran confinamiento global, sino que además pensamos en una tercera guerra mundial. Entonces alguien diría, no, eso no pasa. Bueno, pero no podemos ser irresponsables con el dinero de otros y gestionarlo a lo que nosotros nos ocurre. Hoy día hay un conflicto bélico en donde una de las 3 grandes potencias bélicas del mundo está participando, o uno de los 5, digamos, potencias bélicas del mundo está participando, y por tanto deberíamos pensar, si uno de los 5 grandes está peleando, hay probabilidad de una tercera guerra mundial. nuevamente más incentivos para hacer el flight to quality, o sea, para salir de la renta variable. Entonces, todo eso está haciendo que la renta variable empiece a desestabilizarse. Y por otro lado, también están los analistas técnicos. Pablo Gil es un muy reputado analista técnico. Yo, gracias a Carlos, también lo conocí, estuvo en el programa y la verdad es muy inteligente, porque más allá de los gráficos entiende lo que está pasando a nivel fundamental con los mercados. Y hace mucho rato, desde junio del año pasado, que los analistas técnicos reputados están pensando que los mercados están entrando en una fase de sobrevaloración. O sea, efectivamente los fundamentales respaldaban este aumento en los precios, pero llegó un punto en donde subimos todavía, o sea, el precio siguió aumentando y los fundamentales se comenzaron a quedar estancados. O sea, siguieron creciendo, pero a menor velocidad que los precios. Entonces empezó a desacoplar el precio con el valor económico. Y como los mercados son eficientes, en algún minuto el precio va a ajustarse, pero como todas las cosas, no es que se vaya a ajustar y se vaya a llegar ahí, sino que el mercado se ajusta y por miedo y irracionalidad pasa de largo. Entonces, esa es la volatilidad que se construye, ¿cierto? Y esas son las estructuras, ¿cierto?, que se van armando y que hoy día se están perdiendo mínimos que habían sido ganados y que, por lo tanto, hacen pensar que esto siga su camino a la baja. En términos de la criptomoneda, la historia no tiene que ver tanto con los fundamentales, sino que tiene que ver más con la cointegración que se ha estado viendo los mercados. Cada vez los criptoactivos son activos financieros más reconocidos por el resto de los institucionales y eso hace entonces que los mercados se cointegren, es decir, se correlacionen. Entonces lo que pase con la renta variable va a salpicar para las criptomonedas y eso hace también que estemos viendo hoy día mercados bajistas, que ya veníamos, 2022 ha sido un año bajista para las criptomonedas, pero se han perdido resistencia importante en el caso del Bitcoin, que es la dominante, ¿ya? O sea que el 40, 45% de la capitalización de criptomonedas está invertida en Bitcoin, entonces se habla que es la dominante y efectivamente es un buen predictor de lo que va a pasar con el resto de las criptomonedas. Así que lo más probable es que sigamos viendo estos fenómenos bajistas. Y finalmente, Carlos dijo algo que es muy interesante, habló de que las curvas se invierten. No es tan fácil de explicar, pero vale la pena aprender. Lo primero, tienen que entender de que las tasas, el precio del dinero, la tasa de interés es el precio del dinero, ¿ya? Pero las tasas de interés tienen estructuras. ¿Qué significa que tienen estructuras? Que no son las mismas para corto y largo plazo. Si yo en mi clase, Carlos, siempre le digo a los estudiantes, imagínense que usted le presta plata a un amigo y su amigo le dice, préstame plata, te la devuelvo la próxima semana. Vamos a suponer que usted le va a cobrar una tasa de interés por aquello. Supongamos que su amigo le dice, no me la prestes para la próxima semana, préstamelo para los próximos 10 años. Lo razonable es que si tú le vas a prestar dinero a una persona, no por la próxima semana, sino que para 10 años más, lo razonable es que la tasa de interés sea más alta en el largo plazo.
O sea, pues hay más riesgo.
Hay más riesgo y hay más tiempo, o sea, hay costo de oportunidad que es mayor y además hay más riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una curva normal. O sea, los precios de las cortas, de las tasas cortas, son chiquititos respecto a las tasas de largo plazo. ¿Qué es lo que pasa cuando las economías entran en problemas y en crisis? Para combatir esa crisis, los bancos centrales comienzan a aumentar la tasa para combatir la inflación, ¿ya? Y eso hace entonces que al aumentar las tasas, empiezan a aumentar las tasas de corto, llegando a un punto en donde el aumento llega a ser tan obvio y tan violento para controlar la inflación que las tasas de corto comienzan a ser mayores que las tasas de largo. Y eso se conoce como la inversión de la curva. Entonces, como se invierte la curva, entonces hace que los inversionistas sea increíblemente atractivo sacar todo su dinero de los activos de riesgo y ponerlo en activos de poco riesgo a poco plazo para aprovechar esa. Y eso hace que los mercados se desestabilicen y se hagan ajustes importantes. Por eso se conoce que es como un buen predictor o predecesor de ajustes fuertes en la renta variable. Yo solo hablaría de ajustes fuertes, no de crisis, porque las crisis son difíciles, son imposibles de predecir, pero sí podemos esperar, no solamente ahora, sino que lo venimos, como te digo, los analistas técnicos lo vienen haciendo desde agosto, septiembre del año pasado, que vienen sospechando de que esto en algún minuto tenía que venir y hoy día ya cada vez más evidente.
Sí, Nico, a mí, nada, gracias, muy buena la clase, gracias por eso, gracias también por el piropo ahí. Hay un dicho que dice que uno es el promedio de las 5 personas con las que más se junta, pues así que harto he tenido que ver ahí en mi desarrollo, así que gracias por eso. Pucha, a ver, entrar a, antes de entrar a los consejos, he andado un poco triste esta semana por esto que está pasando, pero no por mí. Me han hablado varias personas, amigos que están en España, otros que están en Estados Unidos, que han invertido en criptomonedas que no son ni de las 15 ni de las 20, o que pueden estar ahí, ¿cachai? De la 11 hacia abajo en tamaño, que obviamente son activos súper riesgosos. Generalmente con el argumento de, oye, pero mira, si el Bitcoin se dobla, como vale 40.000 o 50.000, cuando llegue a 100.000, esta criptomoneda que vale un dólar o 20 dólares, esta va a estar en $200 y me voy a multiplicar por 10. Quiero, así como con el argumento de voy a hacer crecer más rápido mi patrimonio. Y yo ya lo he visto por varios años. O sea, cuando el Bitcoin cae, es impresionante cómo caen las altcoins. O sea, caen mucho más. Y nada, pues he hablado con hartos amigos que le ha ido mal. Le ha ido mal a un amigo ahí, el Beto, que invirtió en una que se llama Share Token. Por un gurú que conoció por un grupo de Telegram y le cobró como $2,000 para aceptarlo en el grupo de Telegram. Le dijo que invirtiera harta plata en esta cripto y días la cripto está pero en el suelo. El caso de Terra, yo nunca he visto una acción desplomarse como por mi edad, Nico. Tú sí, probablemente con la Polar. Pero yo nunca había visto un activo caerse como se cayó Terra esta semana. Y me imagino la gente que invirtió harta plata como lo está pasando. O sea, creo que soy capaz de entenderlo. Y me da pena, me pone triste. Me pone triste también porque para poder evitar esas cosas simplemente hacen falta buenos conocimientos, preguntar, rodearse de gente que probablemente sabe más que uno, y uno puede evitarse dolores fuertes. Eso, o sea, que quería como mencionarlo porque de verdad que quiero expresarlo porque me da pena, tengo pena de eso.
Sí. Bueno, yo creo que lo primero es sacar, siempre hay un dicho que a mí me gusta mucho, que no, lo importante no es no caerse, sino que es el no levantarse. Ah, señora. Yo pienso que cuando todos hemos vivido momentos, malas decisiones, y a muchos hemos aprendido a tomar buenas decisiones producto de las malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Y hoy día los que están tomando buenas decisiones, tal vez lo están tomando porque tomaron malas decisiones en el pasado. Entonces, estas personas que hoy día no lo están pasando bien y que han perdido, lo importante es mandarles un mensaje al que siente que no ha tomado una buena decisión, decirles que al menos está tomando decisiones y eso ya lo pone un paso adelante del resto. Hay muchos que ni siquiera, o sea, no seamos ingenuos, pues salgamos a preguntar a la calle y yo te diría que de 9 de cada 10 personas te van a decir, ¿y qué me estáis hablando? O sea, no, de ni idea de esto. Y tal vez 10 de 10. Entonces, claro. Ya somos una poquita fracción de la sociedad. Ahora, dentro de esa fracción de la sociedad siempre van a haber personas que saben más, saben menos. Y lamentablemente hay personas que, por intereses o sin darse cuenta, dan malos consejos y hacen que la gente lo pase mal. Así que un gran saludo a los que lo están pasando mal, pero está bueno que entiendan y que capitalicen esto como un aprendizaje para el futuro. Segundo, creo que esta es una excelente oportunidad nuevamente para poder ajustar mucho mejor nuestra relación con el dinero, nuestra conducta con el dinero. Yo lo veo, me lo tomo desde la oportunidad, ¿ya? Porque yo estaba un poco como, yo ya había salido, yo siempre he contado, de hecho hoy día tuvimos en el club, tuvimos una clase y los alumnos me decían, profe, usted se había salido de los ETFs de renta variable, ya lo había dicho, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es su fórmula? Y no, yo le decía, no hay fórmula, ya no hay un modelo matemático ni nada, sino que a mí ya me estaba pasando desde octubre del año pasado que las cosas no me estaban cuadrando ni en lo fundamental ni en lo técnico, así que ya me había salido y después había vuelto a entrar un gran error mío en noviembre, porque pensé, dije, no, esto en realidad puede ser que todavía tenga espacio, y me volví a salir en marzo, cosa que está muy mal porque perdí plata en comisión.
Claro.
porque esto de estarse entrando y saliendo, entrando y saliendo, tú tienes que pagar comisiones. Entonces ahí fue un aprendizaje para mí para decir, hay que tener cuidado con esto porque puede ser que creas que tienes la capacidad para entrar y salir en cualquier minuto. Eso es lo primero que aprendí. Y lo segundo que aprendí es que al estar con una comunidad de inversionistas y al ver que esto se venía a ver más o menos evidente, alcancé en marzo, ¿cierto?, a salirme y por lo tanto ahora estoy entre comillas, esperando que se vuelvan a abrir las puertas para poder volver a invertir y encontrar buenas oportunidades. Entonces, creo que es una súper buena oportunidad para los que no tengan liquidez de ponerse a juntar liquidez. Y eso implica ahorrar, posponer algunos proyectos que tal vez se pueden posponer, dejar de gastar estos gastos hormigas, ¿cierto?, que al final te dejan sin dinero en el mes, y hacer todos estos esfuerzos, ¿para qué? Para poder tener liquidez, para poder ocupar estas oportunidades que se van a abrir durante este año 2022. No tenemos idea cuándo, ¿ya? No hay un modelo que nadie les diga, oye, mira, yo tengo un modelo que te va a decir cuándo tenés que empezar a comprar. No es así. Sin embargo, el análisis fundamental, el análisis técnico, nos va a dar algunas luces de cuando los activos, los precios entren en rango, que sea razonablemente interesante entrar a comprar. No siempre resulta en el corto plazo. Nosotros con Carlos, por ejemplo, sabíamos que los rangos razonables para entrar a comprar Bitcoin, ¿te acordás que una vez lo contamos? Cuando el Bitcoin estaba en 42.000. Decíamos, oye, mira, se abrió una ventana súper buena. De hecho, ambos, ¿te acordás que compramos a 41, 42? Y convencidísimos que, oye, súper buena ventana de compra y ya está en 28. Entonces, pero no es complejo porque nosotros tenemos una política de inversión que nos permite esperar. O sea, claro, yo ni siquiera me siento afligido porque esté en 28, porque es dinero que yo lo estoy pensando para tan largo plazo, estoy hablando de 10 años más, o 8 años más. Yo siempre he declarado que mi cartera de criptomonedas está pensada en la universidad de mi hijo, entonces no es algo que me complica, al contrario, me da más ganas de hacer más ahorro y de poder tener más liquidez para poder hacer compras escalonadas y seguir tomando posiciones en criptomonedas.
Sí, Nico, una aclaración igual allí, que yo veo también a mucha gente ansiosa que, oye, ya ahora ya bajó Bitcoin, voy a comprar ahora sí, es el momento, después bajo un poquito más, ya ahora sí que tengo que comprar. Y un poco lo que nos pasó con el coronavirus fue que como la caída no fue por algo estructural financiero, ni económico, sino que fue una crisis sanitaria que hizo que la cadena de suministro se cortara a nivel mundial, la caída duró poco y se recuperó en poco tiempo. En este caso, si llegara a haber una tendencia bajista, esto sí es estructural. O sea, es irresponsabilidad de los bancos centrales a nivel mundial, hay alta inflación, expectativas de crecimiento más bajas, retirada de estímulos. Por lo tanto, hay que ser paciente en la caída. Hay que ser paciente en el proceso, en esta etapa del ciclo, que no va a ser alcista probablemente. Hay que ser paciente. Sin creernos futurólogos que podemos predecir el futuro, ¿cierto? Pareciera ser la lógica entender que si las cosas se están dando a nivel fundamental.
O sea, ya no técnico, somos felices y forrados ya, porque tú dijiste que estáis tristes, entonces ya felices no somos y forrados no, no, claro, nunca hemos sido, así que ya, ni felices ni forrados.
Hace tiempo que no.
Ya. Es para ya, que bueno,
que un poco para que la gente entienda que no se ponga ansiosa con el consejo que le diste de juntar liquidez y decir, ya junté liquidez, ahora invierto porque el Bitcoin llegó a cierto punto. Hay que estar atento a los indicadores también macroeconómicos, de las expectativas de crecimiento de la economía, del mundo, etcétera, porque yo pienso, Nico, con mi poca experiencia en esto, que a diferencia de lo que fue el COVID, yo no he vivido muchas caídas como estas dos, aunque esta todavía no ha sido tan grande, yo pienso que esto puede ser más estructural y en ese sentido hay que ser paciente, no hay que apurarse, no, hay que tomarlo con calma.
Sí, esa es la diferencia entre crisis y tendencias bajistas, lo dijiste muy bien, o sea, por eso yo les decía, no se pueden predecir las crisis porque llega y llega, en este caso el coronavirus, por ejemplo. Pero a diferencia de la crisis subprime, el coronavirus fue algo malo que cayó, ¿cierto?, al mercado, pero algo que era malo desde la perspectiva económica, ¿ya? En cambio, la crisis subprime era mala desde la perspectiva financiera. Entonces, era todavía... Era un problema de confianza. Entonces, por eso se demoraron mucho más en recuperarse los mercados. El mercado, después de la crisis del coronavirus, el mercado financiero se recuperó, pero violentísimo. O sea, ¿te acuerdas que pasaron 2 meses y ya estábamos llegando, el Nasdaq ya estaba llegando a su nivel previo al coronavirus?
Sí.
Ahora, sí lo que podemos entender, y ahí lo que Carlos tiene razón, sí podemos, tenemos herramientas para poder mirar el mercado con paciencia y entender cuando estamos en tendencia bajista. Sigue nomás. Esa era la aclaración.
Sí, no, era como un mensaje de hay que tener paciencia. Sobre todo, hay que aprender, hay que estudiar, hay que preguntar. Ojalá personas que sepan más, escuchar este tipo de podcast u otras fuentes de información, otros canales de YouTube, de personas que sepan más que tú, para poder tener otra visión. Y ojalá mezclar y tener, no sé vos, a 3 analistas económicos que digan los 3 cosas parecidas pero no iguales, para que no todas las personas que tú escuchís tengan la misma opinión, porque si no tampoco es tan nutritivo. Y yo estoy de acuerdo contigo, el juntar liquidez ahora puede ser algo importante. Nosotros, yo también lo he declarado harto en el grupo, yo vengo juntando liquidez hace harto. Y ahora quiero entrar un poco en la... Bueno, ¿y cómo evito pasar lo pésimo en semanas como esta? ¿Qué tengo que hacer, profe, para no sufrir, para estar como tú, que ya compraste Bitcoin a 42 y está en 28, pero no te veo ni sudando, ni llorando, ni pasándolo mal, ni agobiado, ni nada? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú haces distinto, Nico?
Mira, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener un portafolio de seguridad. ¿Ya? Eso es clave en pasarlo bien en la vida y ser un inversionista que lo pasa bien, pese a las pérdidas. Usted tiene que tener la tranquilidad de que tiene entre 3 a 6 meses en una cuenta con muy poco riesgo, dinero que puede obtener máximo 2 días. ¿Ya? O sea, que usted apriete un botón y que en 2 días máximo usted tiene cantidad de dinero que le permite vivir 6 meses sin tener la necesidad de generar ingresos. Vivir, obviamente, como vive una persona que no puede generar ingresos, ¿cierto? No como faraón, pero sí sin tener grandes apuros. Eso es lo primero. Cuando usted tiene eso, usted tiene tranquilidad para poder tomar buenas decisiones como inversionista. Entonces, los que no lo tienen, es una buena oportunidad para empezar a tenerlo, ¿ya? O sea, despreocuparse un poquito de los mercados, sacar ese FOMO, fear of missing out, ese miedo a perder la oportunidad. Olvídese, el mercado les va a volver a entregar oportunidades. Acuérdate, ¿te acuerdas, Carlos, cómo la gente se lamentaba de no haber entrado a comprar en marzo, cuando los precios, ¿cierto?, se ajustaron violentamente por el coronavirus después de ver los gráficos?
Claro.
Entonces, pero el mercado te va a volver a dar oportunidades. Lo que pasa es que si tú no te preparas, si tú no aprendes, da lo mismo, las oportunidades que vengan al mercado nunca las vas a poder aprovechar. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar dependiendo de que alguien te avise. Y muchas veces los que andan avisando las oportunidades son las personas que o andan estafando o no tienen idea del daño que están haciendo. Por ejemplo, nosotros nunca hemos, y no, no creo que lo vayamos a hacer, hemos dicho, oye, mira, ahora pongas a comprar. No, porque eso es una responsabilidad gigantesca, ¿ya? Entonces, usted tiene que prepararse para usted, distinguir cuándo es una buena oportunidad para usted.
Claro.
Entonces, lo primero es construir ese portafolio de seguridad. Y se construye muy fácil. Se construye sin saber nada de economía. Se construye haciendo un presupuesto, recortando los gastos que se puede recortar y que no le van a impactar en nada en su nivel de felicidad. O sea, porque usted puede cambiar un café, puede ir al supermercado. O sea, hoy día una cafetera te cuesta, Carlos, no sé, 15 lucas, 10 lucas, una cafetera así de estas cafeteras que ocupo yo, y una bolsita de café te debe costar 6, 7 lucas, o sea, estamos hablando, ayúdame a traspasarlo en dólares, hablando de 10, 15, o sea, con un presupuesto de $20 o con un presupuesto de $15, te puedes tomar café todo el mes. Entonces, y hoy día, aprovechando, yo ando acá, café, cada café hoy día te cuesta... Aquí en Estados Unidos está costando 6, 7 dólares. El café. Entonces, con esas pequeñas decisiones, el ejemplo del café, el ejemplo del auto. Hoy día los seguros de auto, altísimo. El precio de los combustibles, altísimo. Bueno, ocupe el metro, ocupe la micro, y cuando ande un poco más cansado, o sea, un poco más riesgoso, ocupe alguna plataforma. Y ahí va a generar ahorro. El precio del TAC, yo lo lamento, mucho, no les voy a caer bien con lo que voy a decir, pero si no les gusta pagar TAC antes de estar haciendo un movimiento de no más TAC, otra posibilidad puede ser no ocupar el TAC o vender el auto. Decía, no es popular lo que estoy diciendo. Muchos me van a decir, pero paf, ¿cómo se le ocurre? Sea empático, ya, yo sé. Pero tómalo con expectativa, con altura de mira y como la oportunidad de empezar a llevar una vida que realmente sea satisfactoria, pero que sea responsable también. Y así suma y sigue. Hay muchos gastos que se pueden empezar a optimizar y es la oportunidad de planes de salud que muchas veces no se ocupan, del todo bien, bueno, y así suma y sigue. Entonces, es una buena oportunidad para hacer este tipo de pensamiento. ¿Para qué? Para tener más potencia de juntar liquidez.
Claro.
Y tener ese portafolio de seguridad. Júntase, oiga, y todos los meses basta con que usted lo tire un depósito a plazo y ya está. No se haga más problemas. No se ponga, oye, pero ¿qué hago? No sé, por aquí, por allá. ¿Qué? Hágalo así, punto, se acabó, listo. Ya está. Con lo que le sobre, compre dólares. Apenas pueda, compre dólares. Si usted vive en Chile, compre dólares. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho hasta el cansancio. Con Carlos lo hemos dicho desde el episodio número uno. Tener dólares en Chile es un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque el dólar tiene mucho más poder y mucho más respaldo que el peso chileno. Y la historia nos ha dado la razón. Nosotros partimos este podcast el 2019 o el 2018, no sé, Carlos, tú te acordás mejor de las fechas, pero nosotros partimos cuando el dólar estaba en menos de 700. 700 era un precio alto. Y cuando yo decía, compré dólares, todo el mundo me decía, pero ¿cómo 700? Hay que esperar. Esperar que baje la ventana. Hoy día está a 8.45. Probablemente ya no lo vamos a volver a ver a 700. Entonces, si encuentra que hoy día 8.40, 8.50 es caro, bueno, no sé qué va a pasar el próximo año. Yo creo que puede ser que no volvamos a ver el 8.50.
Y aparte que está lo que tú decís, pues Nico, que si compráis dólares y el dólar baja, o sea, el peso se fortalece, es porque al país le ha ido mejor. Es porque hay menos riesgo político, económico, y eso es bueno para ti.
Claro.
Por otro lado, si tú vivís en Chile y compraste dólares y el dólar se encareció, o sea, se fortaleció frente al peso, significa que probablemente las cosas no se han hecho bien en el país. Bueno, una lata porque tú vivís en el país, pero bueno, al menos tenés este respaldo en dólares que te va a ayudar. Entonces, es una buena opción.
Exacto. Entonces, haga eso. Y lo tercero, creo que podríamos decir acá, es que una vez que usted tenga su portafolio de seguridad, entonces, si no sabe, edúquese. Tiene 126 con este, 126 episodios para escuchar. Yo le aseguro que si se escucha 126 horas de finanzas con nosotros, va a caer un nivel, al menos, que nadie le dé un mal consejo y que nadie lo engañe. Y ese ya es un buen nivel, ¿ya? Ahora, puede seguir aprendiendo. Si es que usted quiere aprender más de criptomonedas, si quiere aprender más de ETF, más de acciones, más de inversión inmobiliaria, hay muchos proyectos. Nosotros somos uno de ellos, pero solamente somos uno. Hay muchos libros, hay muchos cursos, hay muchas oportunidades para poder hacerlo. Y es una inversión en usted. Y la inversión en usted siempre va a ser una buena inversión. Porque así como usted va a aprender, por ejemplo, tenemos muchas personas, tenemos un caso emblemático, el Ignacio, que él es de la industria de la salud. Se metió a estudiar finanzas y hoy día tiene su empresa. Tiene su empresa de corretaje inmobiliario y sabe y se maneja perfecto,
se con maneja
ETF, con criptomonedas, con, entonces es capaz de dar mucho mayor valor a sus clientes que un corredor inmobiliario que sabe solamente de corretaje inmobiliario. Entonces, ¿por qué? Porque él se formó, él invirtió en él. Independiente de que los mercados anden mal, hoy día él tiene ese valor para poder entregar. Y por tanto, se hace más valioso para los clientes. Y hacerse más valioso para los clientes te va a generar mayor ingreso. Y eso, de alguna forma, también compensa las pérdidas financieras. Entonces, lo segundo que les puedo decir, además de optimizar su dinero, ahorrar más y construir su portafolio de seguridad, lo segundo sería, si tiene espacio para invertir, invierta en usted. No necesariamente necesita dinero. Hoy día hay muchas cosas que se pueden hacer gratis. No es necesario tener grandes cantidades de dinero como antes para poder formarse. Hoy día hay oportunidades para formarse que son más baratas incluso o incluso gratis, ¿ya? Así que hágalo. Y lo tercero que les puedo decir es que tiene que tener muy clara su política de inversiones. O sea, tiene que tener una cantidad de su dinero, puede estar invertido en cosas que efectivamente pueden caer mucho, y usted no tiene la necesidad de vender porque no es necesario, porque tiene el tiempo suficiente y no necesita ese dinero ahora. Entonces usted tiene que ser responsable con ese dinero que usted no lo va a necesitar porque tiene su portafolio de seguridad, porque se está entrenando y además tiene sus inversiones protegidas, puede tener un margen que se comporte más volátil y que vaya a buscar más retorno, pero a cambio tenga que estar expuesto a un mayor riesgo. O para eso tiene que tener muy claro su política de inversiones.
Sí, nosotros en clase, Nico, en la política siempre incluimos varias cosas y me gustaría igual entrar en el detalle. Yo sé que tenemos un capítulo de política de inversiones, pero repasarlo seguro que agrega valor. De hecho, voy a abrir el Excel porque quiero decir así tal cual qué cosas tiene. Voy a abrir mi propia política, ¿ya?
Yo por mientras te bandejeo la introducción. La política de inversiones es algo que por obligación tiene que tener un inversionista institucional. O sea, por obligación, el portafolio manager no puede administrar las inversiones como se le ocurra a él, sino que él tiene un marco de acción. Ese marco de acción se conoce como política de inversiones. Y nosotros en Inversapien promovemos que los inversionistas retail también tengan un marco de acción. O sea, que no se salgan de ese marco de acción. ¿Y por qué no hay que salirse? Porque salirse es entrar en territorio de riesgo, ¿ya? Ahora, eso no significa que ese marco se pueda revisar cada cierto tiempo, cada un año, cada tres años. Usted puede hacer modificaciones en su política para ver en qué marco se va a mover. Pero una vez que usted tiene ese marco, usted tiene que ceñirse a ese marco, porque si no, aparecen los amigos, a veces falsos amigos, que le dicen, oye, a esto se sale del marco y entonces hace la pérdida. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que política de inversión es un marco. Y en particular el marco es en qué activos voy a invertir dado el nivel de riesgo que estoy dispuesto a tolerar. O sea, esa es la gran pregunta de la política de inversiones, Carlos.
Sí, aquí tengo abierta mi Excel, mi san Excel, ¿qué haríamos sin Excel? Y tengo mi política de inversiones. Entonces, lo que yo tengo son diferentes campos que los voy a ir explicando. Por ejemplo, el primer campo que tengo es el de objetivo, ¿ya? Dado un objetivo, tengo diferente política de inversiones, ¿ya? Mi objetivo principal es la libertad financiera, ¿ya? Y la ponderación sobre el portafolio total, Nico, es de un 70-80%. La tolerancia al riesgo es alta, ese es el tercer campo. El cuarto campo es el plazo. Este portafolio es a 20 o 25 años, ¿ya? Es con el que me quiero retirar, con el que quiero poder ser libre financieramente. El quinto campo, Nico, son los activos que puedo tener en este portafolio. Y en ese tengo ETF o acciones en un 70%, criptomoneda en un 30%. Después tengo la metodología. Entonces yo acá pongo, digo, mira, ahorrar o invertir el 30% de mi sueldo frecuentemente. Juntar lo suficiente para que cuando invierta baje las comisiones que voy a pagar. Y acá pongo mantener sin importar las caídas, activos que repliquen mercado o obtengan rentabilidades de mercado. La frecuencia de inversión yo acá la tengo entre 5 a 8 veces al año. El tipo de gestión es pasiva, ese otro campo, el tipo de gestión es pasiva, yo acá no vendo, intento replicar el rendimiento del mercado. Y ejemplos de activos, también lo tengo acá, es... QQQ que replica el Nasdaq, SPY que replica el SP500, Bitcoin, Ethereum, URTH que es un ETF que replica a la economía mundial. Y por último me queda aquí un stop loss que es, bueno, ¿y cuándo vendo esta parte de mi portafolio? Como yo lo dije, este no tiene stop loss, esta parte de mi portafolio no tiene stop loss, yo no vendo. Y tampoco tiene take profit, que es cuando yo hago una venta porque ya gané lo suficiente, tampoco porque es una inversión de largo plazo. Te voy a dar un segundo ejemplo para que también se entienda. Tengo un objetivo secundario que se llama aprender de mercados. En este tengo una ponderación que va entre el 5 y el 8% de mi portafolio. La tolerancia al riesgo acá es muy alta, ¿ya? El plazo acá varía, pero va dependiendo del tipo de activo, puede ser 1 a 2 años, ¿ya? Incluso puede ser menos si es que, como esta gestión es más activa, yo acá puedo estar mirando los mercados y, bueno, detectar si encuentro oportunidades para entrar y salir, entendiendo que no es para nada fácil, entendiendo que no es para nada fácil. ¿Qué activos tengo acá? ETF sectoriales. Siempre damos el ejemplo del ETF de Jets, ¿cierto, Nico? El de las aerolíneas, cuando vino el COVID, Jets llegó a 10, luego llegó a estar en $30 cada unidad. Y mi política dice que en este tipo de activos, de esta parte de mi portafolio, yo sí tengo un stop loss o un take profit. Es decir, yo sí vendo si es que pierdo cierta cantidad, y también vendo si es que gano cierta cantidad. Esta no. Yo en este tipo de activos yo no creo que sea que en el largo plazo siempre vayan a estar ganando dinero, como sí creo en los mercados como el norteamericano, ¿cierto? Acá yo puedo entender que un ETF puede tener un buen rendimiento en un periodo, pero después puede, por ejemplo, caer mucho. ¿Ya? Y acá, bueno, el tipo de gestión es activa. Ejemplos, Jets, SPYD, Binance Coin, etc. Y el stop loss es un 15%. ¿Ya? Ahí di dos ejemplos de dos objetivos que tengo en mi portafolio que no son lo único. Aquí falta el tercer objetivo, que es mi objetivo de tener un patrimonio inmobiliario, que no lo voy a decir porque, bueno, no lo quiero hacer más extenso, pero ese tercer objetivo es el que junta el que termina de hacer mi política de inversiones, a la que intento amarrarme. Obviamente a veces lo consigo, otras veces no. Pero tiene varias ventajas, Nico. Primero es tener plasmado en el papel o en el Excel las directrices de cómo quiero invertir. Segundo, acá defino cuál va a ser la diversificación que voy a tener según mi perfil. Fíjate que te mostré a ETF y criptomonedas, pero me falta mi objetivo de departamentos, que también es parte de mi portafolio. Yo conté que me compré mi primer departamento, que me lo entregan ahora en octubre. Y eso también es parte de mi portafolio. ¿Y qué ventajas tiene esa diversificación? Bueno, que ahora que los mercados están cayendo mucho, este departamento está ganando valor, está ganando plusvalía. Eso, Nico.
Sí, yo creo que solo para complementar, podemos seguir después en otro episodio ahondando, pero yo te diría que el gran complemento acá tiene que ver con un concepto que se llama adherencia. Y ese concepto yo lo viene del fitness, viene como de la parte de entrenamiento, alimentación, etcétera. Cualquier cambio de hábito, cualquier cambio relevante, tiene que ser inteligente y fácil. Entonces, primero, no sé, traten de buscar algo que les sea fácil a ustedes. Por ejemplo, a diferencia de Carlos, yo también tengo mi política, pero por ejemplo, yo no tengo mi política en un Excel, ni tampoco tengo los parámetros así tan definidos, pero sí tengo mi política, ¿ya? Que funciona para mí. Entonces, lo primero que les quiero explicar es que busquen una forma de invertir que les permita generar adherencia, es decir, que les permita hacerlo en el largo plazo. O sea, si es que, por ejemplo, Carlos se motiva mucho con el Excel y moviendo los parámetros y entonces acomodando y estar muy bien planificado en el año, hágalo, está perfecto, va a lograr muy buenos resultados. Y si no, hágalo igual, hágalo como usted le acomode, porque también va a lograr buenos resultados, o al menos mejores resultados que no hacer nada. Segundo, usted puede mirar, como lo hace Carlos, trate de igual hacer una mirada global, independiente de que usted tenga objetivos, trate de hacer algo un poquito más global. Carlos es joven todavía, y tal vez puede tener la chance de mirar esto más como por objetivo. Yo recomendaría que a los que tienen sobre 45, 50 años y que ya están más cercanos tal vez a su libertad financiera y que tienen más diversidad de activos, tratar de hacer una mirada un poquito más global, tratar de juntar todos los activos y tener una panorámica del patrimonio completo. Creo que eso es súper importante para no sobreconcentrarse en algún tipo de activo. En particular en Chile tendemos a concentrarnos mucho en el inmobiliario, porque el inmobiliario primero da buenos resultados, no lo vamos a negar. Y además de eso, se puede hacer con apalancamiento barato. Entonces, tiende a ser una buena oportunidad para las personas que a veces, yo de hecho partí así, no tenía la capacidad de ahorrar para invertir. Pero trate de no quedarse demasiado ahí y trate de ir a buscar diversificación en otros mercados. Pero para eso, bueno, tienen que seguir entonces las recomendaciones que nosotros les estamos diciendo. Pero nada, es una excelente forma de partir el tener los objetivos claros y el entender, a grosso modo al menos, qué riesgo va a tomar y, dependiendo de ese riesgo, ir definiendo qué porcentaje y qué tipo de activo va a tener. ¿Se entiende? Siempre que los depósitos a plazo y la renta fija son los que están en el extremo de menos rentabilidad y menos riesgo, y las criptomonedas son las que están en el extremo de mayor volatilidad, mayor riesgo, ¿cierto?, y mayor rentabilidad. Entre medio, más cercano a las criptomonedas, está el equity y los ETFs de acciones, los ETFs de renta variable, y un pasito más atrás está la inversión inmobiliaria, que si bien es cierto, no tiene riesgo financiero porque es un mercado ilíquido, o sea, no, el precio de la propiedad no es volátil, sin embargo tiene otros riesgos que son relevantes, como el riesgo operacional, ¿cierto?, comprar una propiedad en un barrio que no se desarrolle como uno pensaba o ni siquiera pensar en el barrio y llegar y comprar por producto de un mal dato, no arrendarlo bien, tener problemas con los contratos. O sea, hay también riesgos que son relevantes en el caso de la inversión inmobiliaria, que hay que también aprender y saber gestionar. Así que estamos en deuda igual con nuestro Inversapien inmobiliario, así que ya pronto vamos a estar anunciando nuestra semana de inversión inmobiliaria año 2022, así que ya estamos trabajando fuerte en entrar en los ladrillos que también tienen su aporte a la estrategia de diversificación global del inversionista. Así que eso, Carlos, eso sería el episodio de hoy día.
Solo me gustaría agregar y ponerle énfasis, porque quizás mi ejemplo no se entendió, que esta política te ayuda a entender tu diversificación, porque si yo veo mis diferentes objetivos, puedo calcular la ponderación de cada activo. Y es súper importante en ese sentido, ¿por qué? Porque lo explicó Nico, por la importancia de la diversificación. Estos ejemplos que dimos de varios conocidos míos que tuvieron problemas ahora con las criptomonedas es porque no tenían buena diversificación, tenían concentrado mucho en una o dos criptomonedas de mucho riesgo. ¿Por qué Nico y yo no estamos tan preocupados con esta caída? Primero porque tenemos una política de inversiones y esa política de inversiones nos hace tener inversiones en departamento, inversiones en ETF accionario, inversiones en criptomonedas y también dinero en caja o en ETF de materias primas como lo puede ser el oro. Entonces, si vemos la globalidad del portafolio, sí caímos porque cayeron fuerte las criptomonedas, pero como tenemos dinero en el departamento o en los departamentos, dinero en caja, dinero en ETF de renta variable, la caída no pesa tanto, no te quita la tranquilidad, no te hace sufrir, no te hace agobiarte. Y eso es muy importante de la diversificación. Yo igual le diría a cualquier persona que está empezando, Nico, en momentos de turbulencia como los que estamos viviendo, cuando empieces a invertir, sin importar por el tipo de activo que partas, puede ser un departamento, una acción, una criptomoneda, pero anda logrando que el portafolio empiece a tener una ponderación equilibrada entre diferentes tipos de activos. Yo creo que para eso no es necesario ser un gurú, ni un experto en matemáticas, ni en finanzas. Es simplemente diversificar las compras, a veces criptomonedas, a veces ETF, a veces ojalá un departamento, ojalá poder llevar control de eso. Yo sé que Nico lo lleva, yo también lo llevo, yo sé cuánto tengo invertido en ETF, en criptomonedas, en departamentos, en caja, etc. Y es muy, 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 muy importante. La diversificación es clave para no pasarlo mal. Eso.
Sí. Sí, y diría que también es importante, o sea, esto no es solamente finanzas y dinero, aquí también hay un ejercicio de liderazgo y de autogestión. O sea, es importante aprender, formarte, entender cuál es tu cómo estás agregando valor como profesional, cómo poder agregar más valor en lo que estás haciendo, cómo ser una mejor propuesta de valor para tus clientes, ya sea si tu cliente es interno como tu jefe, tus compañeros de trabajo, un cliente externo, como estudiante, alumno o lo que te desempeñes. Y si no tienes la herramienta, entonces autogestionarse e ir a buscarla. Ser una mejor propuesta de valor también te hace caminar por la vía más tranquilo, porque si los mercados financieros se portan como se están portando hoy día, bueno, al menos tengo la seguridad de que mi carrera profesional sigue aumentando de valor y eso también da un parámetro de estabilidad. Así que hay oportunidades para ser una mejor versión, sino también hay oportunidades para emprender, para coemprender. O sea, hay que ser siempre una mejor versión de uno mismo. Así que eso sería, Carlos.
Listo. Un abrazo a todos.
Estamos entonces. Que le vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana en tu podcast de inversiones llamado InverSapiens. Nos vemos.
Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un InverSapiens.